Buenos días, profesor.
Buenos días.
Bueno, tal como avanzábamos en el sumario de la revista, hoy vamos a hablar de problemas actuales de política educativa. Es el título de una de las últimas obras del profesor Manuel de Puelles Benítez, catedrático de Política y Legislación Educativas en nuestra universidad. Es una obra sencilla que hemos presentado en su día en el informativo de la revista y yo creo que los temas que plantea, como son temas nucleares, pueden motivar no solamente al oyente, sino a los alumnos y especialmente a esos alumnos de pedagogía a que preparen todos estos temas por toda la documentación y la bibliografía que tienen en la guía del curso. Profesor, en este sencillo libro de problemas actuales de política educativa, digo sencillo porque es un libro pequeño, manejable, fácil de comprender y de leer, trata muchos de los, como decíamos antes, problemas nucleares de política educativa y cómo no solamente son los que ahí están, sino que pensamos que puede haber muchos más por su trayectoria y por otros libros que tiene. Para este texto en concreto, ¿qué criterio ha utilizado para seleccionar los problemas que se plantean en este libro, Manuel de Puelles?
Pues sí, efectivamente hay muchos problemas en la política educativa y obviamente en este libro se han seleccionado unos cuantos que a mí me parecen importantes, aunque también hay otros importantes que no están.
Pero están en otros libros que los alumnos tienen referenciados del profesor
Entonces,
de Puelles.
¿Con qué criterios? Pues fundamentalmente dos criterios. Uno primero, que viene dado por la propia colección dentro de la editorial Morata, que es una colección de lo que los franceses llaman alta divulgación, en el sentido de que se trata de exponer a un público instruido, un público culto, pues una serie de cuestiones de las ciencias, las humanidades, etcétera, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues es verdad que es, como usted decía, un libro sencillo que se trata de alcanzar a un público más amplio que el público de expertos, especialistas, etcétera. Y en segundo lugar, por la propia naturaleza de esta colección, se ha pensado en destacar aquellos problemas que, siendo importantes, son problemas que afectan a lo que llamamos el mundo occidental, es decir, a el mundo de Europa y América, fundamentalmente. Por tanto, son problemas comunes a ambos continentes que se están desarrollando en mayor o menor grado en unos países que en otro, en un continente que en otro, pero son problemas comunes y en ese sentido pues aspira a entrar en un público amplio de estos dos continentes para que el lector pueda comprender cuáles son los problemas que, a juicio del autor, son los más importantes para el mundo occidental dentro del ámbito de la política educativa.
Y además nos da muchas claves históricas precisamente para la comprensión de todo este panorama actual en el que nos movemos. Es también muy interesante, profesor, destacar que los problemas seleccionados que afectan al mundo de la educación se tratan desde una perspectiva política. Y ya lo comentábamos en otra ocasión. Me gustaría que nos recalcase por qué la política se introduce en el campo de la educación cuando en principio parece que no tienen mucho en común, al menos para que hablemos a nivel ciudadano de política educativa.
Sí, efectivamente. Hay mucha gente que le extraña cuando, al tocar un problema de la educación, el autor o el conferenciante o el que expone termina diciendo que esto es un problema esencialmente político, porque parece que el mundo de las aulas no solamente no está ligado con la política, sino que debería estar fuera de la política. Bien, esto se produce porque la educación es hoy una institución social muy compleja. Es una institución que tiene dos vertientes, pública y privada. Así, desde el punto de vista netamente privado, pues todo el mundo entiende que la educación, pues lo que trata de hacer es instruir, formar al individuo, desarrollar su personalidad, etcétera. Y desde esa perspectiva aparecen, sin embargo, una serie de aspectos que también todo el mundo entiende, que es el derecho a la libertad de enseñanza, es decir, libertad para enseñar, libertad para aprender, libertad para elegir centro docente. Claro, ya todo eso empieza a entrar en el lindero de la política, porque muchas veces son libertades, no digo incompatibles, pero sí libertades de difícil conciliación. Y luego, desde la perspectiva pública, todo el mundo sabe que la educación cumple funciones sociales, unos dicen de reproducción social, otros dicen de instrucción de las generaciones venideras por la generación presente, cumple funciones económicas, todo el mundo sabe que hay una relación entre el sistema educativo y el sistema productivo o el sistema económico, tiene también funciones culturales, todo el mundo sabe que la educación en realidad trata de incrementar una cultura común, y todo eso hace que todos los gobiernos, pero esto sin excepción, del mundo, ya no de un continente o de otro, de todo el mundo, del planeta Tierra, para entendernos, todos los gobiernos se preocupan de la educación, legislan sobre educación y regulan la educación. ¿Por qué? Porque justamente ese aspecto complejo de lo público y lo privado hace que intervengan muchos actores. Padres y madres, alumnos y alumnas, profesoras y profesores, pero también grupos sociales, sindicales, asociaciones de profesores, también medios de comunicación, fuerzas políticas, y todo eso, ¿por qué? Porque en definitiva lo que se está conjugando ahí en la educación son transmisión de valores. Y si decimos transmisión de valores, pues podemos entender que puede haber valores contradictorios, valores antagónicos, intereses, intereses materiales, intereses inmateriales, y todo eso inevitablemente produce un conflicto. Y siempre que hay conflicto, al final es la política la que trata de resolver pacíficamente el conflicto. Bueno, estos son una serie de razones que tratan de explicar por qué la educación no es ajena a la política o la política no es ajena a la educación.
Además, decíamos que el profesor Manuel de Puelles es catedrático de Política y Legislación Educativas en nuestra universidad. Los alumnos ya tienen las respuestas a muchas de nuestras preguntas, pero intentamos que a través de la radio pues llegar a un público más amplio y hacer de este programa un foro universitario. Así que, profesor, hay otra cuestión que, bueno, después de escucharle ya no nos parece tan paradójica, pero afirma, y en el texto lo vemos así además en un gran capítulo, que los fines de la educación constituyen de alguna manera el tema central de la política educativa. Desde el punto de vista académico estamos más acostumbrados a ligar los fines de la educación pues a filosofía o a historia o a teoría de la educación. ¿Por qué constituyen ese tema tan central de la política educativa?
Sí, yo en el libro digo que es el tema central de la política educativa, y eso despierta cuando estamos en seminarios, coloquios, conferencias, despierta a veces un cierto desasosiego y a veces perplejidad. Pero si nos atenemos al legado cultural del que vivimos, de nuestro mundo occidental, pues veríamos que en un recorrido muy, muy rápido, la educación siempre, al asignar los fines, ha tenido un trasfondo político. ¿Por qué? Pues porque si pensamos en los griegos con la paideia, o en los romanos con la humanitas, que es la finalidad que se asigna a la educación, o posteriormente en el medioevo la iglesia que trata de formar buenos cristianos, después en el renacimiento lo que se trata es de formar el hombre cortesano ilustrado por las humanidades, finalmente con la revolución francesa lo que se trata es de formar ciudadanos, todos estos conceptos que estamos manejando encierran valores. Y al encerrar valores volvemos a entrar en lo que preguntaba usted antes, y es que esos valores no siempre son valores concordes, muchas veces son valores contrapuestos y a veces son valores antagónicos. E inevitablemente, al designar fines, la política lo que hace es establecer posibilidades de regulación de esos fines para evitar, en la medida de lo posible, los conflictos imposibles. Y esto es una de las razones por las que se explica que los fines de la educación sea el tema central de la política educativa. Asignar fines es un tema fundamentalmente político. Si entramos ya en nuestra sociedad actual, pues nos veríamos que la educación es ya, y lo va a ser mucho más en el futuro, la clave básica de lo que se ha llamado la sociedad del conocimiento. Hasta tal punto que hay autores que consideran que la gran batalla del siglo XXI va a ser la batalla por la distribución de la educación como capital cultural, que es fundamental en la sociedad del conocimiento. todas las personas que no hayan accedido a una educación básica en esta sociedad del conocimiento serán personas excluidas de la sociedad. Es lo que se ha llamado un poco que vamos hacia la sociedad de dos tercios. Un tercio se va a quedar fuera porque no está en el sistema educativo o es expulsado por el sistema educativo. Y eso es un problema fundamentalmente que afecta a la cohesión social de un país y en consecuencia afecta a la política de ese país. Por eso es un tema esencialmente político.
Y uno de los problemas, bueno, más de uno acarrea todavía, es que en el libro hay dos ideas clave que de alguna manera pues se ven recorriendo las ideas tanto políticas como educativas de dos siglos, prácticamente desde la Revolución Francesa, el siglo XIX también y el siglo XX. Se trata de los principios de libertad e igualdad. ¿A qué se debe esta constante presencia durante tanto tiempo y también a que hoy también sigan siendo, digamos, como uno de los problemas que tiene la política educativa, profesor de Puelles?
Sí, mire, decíamos antes que la educación tenía dos vertientes, pública y privada. Como vertiente privada destacábamos la libertad del individuo para enseñar, para aprender, para elegir centro. Pero el problema está que esas libertades tienen que convivir con otros derechos que se derivan del principio de igualdad, como es fundamentalmente el derecho de toda persona a la educación. Si hacemos énfasis en derecho de todos a la educación, nos encontramos con que ese derecho de todos a la educación puede entrar en conflicto con el derecho a la libertad de enseñanza o la libertad de creación de centros o a la libertad de elección de centros. Entonces, precisamente lo que es necesario es que alguien externo pueda regular ese problema y evitar al máximo la conflictividad que llevan latente valores que en principio son contradictorios o pueden serlo, pero que nadie quiere renunciar a ellos. Nadie quiere renunciar a la libertad de enseñar o a la libertad de aprender, pero tampoco quiere renunciar al derecho a que le enseñen. Y en consecuencia eso no lo puede, como decimos en el libro, no lo puede resolver el mercado en las doctrinas neoliberales de hoy, porque según el mercado pues enseñan o aprenden aquellos que pueden enseñar o pueden aprender en una libre oferta y demanda. Es necesario que los poderes públicos intervengan como reguladores de un conflicto, como factor externo que evite la confrontación, por supuesto violenta, pero incluso pacífica, de ambos derechos.
Como nos ha dicho algo clave y sobre lo que yo creo que habitualmente nos reflexionamos, y es esa contradicción que se puede dar muchas veces entre libertad y ese derecho de igualdad de los ciudadanos. Así que, si le parece, profesor de Puelles, hablamos un poco más de los problemas que plantean las políticas de libertad y después de ese principio de igualdad.
Sí, vamos a ver, es fácil porque las políticas de libertad se centran en ese núcleo de derechos que constituyen lo que tradicionalmente se ha llamado la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza comprende fundamentalmente tres derechos de libertad: el derecho a crear centros docentes y a dirigirlos, el derecho a enseñar en esos centros docentes y el derecho a elegir centro docente. Esto es un asunto que ha sido muy discutido en el siglo XIX y parte del siglo XX, pero que a estas alturas ya del siglo XXI podríamos decir que es un concepto pacificado. Todo el mundo más o menos está de acuerdo. Lo que ocurre es que dentro de ese núcleo de derechos de la libertad de enseñanza también hay conflicto. Se puede dar un conflicto entre la libertad de crear y dirigir centros docentes y la libertad del profesor de, en ese centro docente, de enseñar. Es decir, lo que se ha llamado la libertad de cátedra del profesor y la libertad del titular del centro de establecer un ideario o el carácter propio del centro. Ahí tenemos un conflicto, puede haber un conflicto, y de hecho se han planteado conflictos de este tipo. Otra cosa, decimos, hay un derecho a elegir centro, a libertad de elección de centro, pero el problema se puede plantear cuando queremos que todos participen de esa libertad de elegir centro docente. Entonces, si lo dejamos, volvemos un poco al mecanismo anterior, o si lo dejamos al mercado, tendrían libertad para elegir centros docentes aquellos que estuvieran en condiciones para elegir, bien porque por cultura estuvieran informados de las redes de centros, bien por tener bienes económicos, pudieran acudir a determinados centros de calidad y excluir a otros, y nos encontraríamos entonces con que habría una serie de ciudadanos que, teniendo libertad a elegir centro docente, no la pueden elegir. Volvemos entonces a decir, ahí puede haber, y de hecho se plantea un conflicto en el seno de un mismo derecho de libertad, que exige, obviamente, siempre que hay conflicto, exige un poder regulador.
Y en cuanto al principio de igualdad, ¿qué problemas plantea, profesor de Puelles?
El problema de igualdad es un problema que ha acarreado también ríos de tinta en la literatura especializada. Me refiero a la igualdad de educación, la igualdad de enseñanza. Hay dos elementos muy importantes del principio de igualdad. Uno, que todo el mundo, con excepciones notables, pero en fin, en principio, de manera bastante general, todo el mundo está dispuesto a aceptar que, como la educación es un bien que cada vez más es un bien precioso para el individuo y para la cultura de las naciones y de los pueblos, todo el mundo está dispuesto a aceptar que para acceder a ese bien haya una igualdad de oportunidades, que todos tengamos las mismas oportunidades. Eso quiere decir igualdad de acceso a la educación básica, que es la que es obligatoria y gratuita según nuestra Constitución. Pero el problema se complica porque no basta con que la Constitución afirme el derecho a esa igualdad básica y gratuita desde el punto de vista de todas las mismas oportunidades, porque lo que ocurre es que cuando el niño o la niña penetra en las aulas por vez primera, ya lleva en la mochila un capital cultural X. Entonces, los maestros lo saben muy bien. Los maestros saben que desde el principio pueden identificar a los niños, la procedencia socioeconómica de los niños, simplemente por el lenguaje que utilizan. Unos niños van con un capital cultural ya notable y otros niños van con una verdadera escasez o déficit del capital cultural que han recibido en sus propias familias. Por tanto, los partidarios del principio de igualdad hablan de que lo que hay que hacer es igualdad de condiciones o igualdad de partida. Y para eso entran todas las políticas de educación compensatoria, con una énfasis muy especial en la escuela infantil, en los primeros años de la vida del niño, para compensar las deficiencias que los niños puedan traer de determinadas familias, de determinado estrato socioeconómico. Y ese es un aspecto de la igualdad que, como ve, pues origina problemas, evidentemente. Y hay uno segundo que es mucho más problemático que el primero, que es los que consideran que no basta con que todos los individuos, por el hecho de ser ciudadanos de una nación democrática, tengan acceso a la cultura a través de la educación, sino que es necesario que esa igualdad de oportunidades se concrete en una igualdad de resultados. Y esta es la gran polémica de la escuela comprensiva, porque la escuela comprensiva lo que ha tratado es precisamente de facilitar la igualdad de resultados. Hay quien dice, pero eso es imposible, porque los niños y las niñas pues tienen diversos talentos, diversas motivaciones, diversos intereses. Bueno, realmente muchas veces no se sabe si se habla tendenciosamente o sencillamente se ignora la profundidad del problema, porque ningún partidario de la escuela comprensiva está negando la desigualdad de facto de talentos, motivaciones, capacidades, intereses. Lo que está intentando hacer la escuela comprensiva es lo que se llama igualdad de resultados básicos. Es decir, que todos los niños en la educación básica, obligatoria y gratuita obtengan unos resultados, unos mínimos que la sociedad estima que son necesarios para vivir en esta sociedad compleja en que ya nos encontramos, y hablábamos antes de la sociedad del conocimiento. Pero evidentemente no se trata de que todos los niños alcancen los mismos rendimientos escolares, que todos los niños sean muy buenos en matemáticas, en lengua. No, se trata de saber cuáles son los elementos, los saberes básicos, elementales, que deben de tener todos los niños. Y una vez que eso se ha alcanzado, pues nada impide que dentro de esa misma escuela comprensiva unos niños obtengan unos rendimientos académicos mayores y otros menores, pero siempre tratando de garantizar los resultados básicos.
Y como nos dice ahí, interviene de nuevo la política y toda la legislación, y además es muy importante también los recursos para que eso sea posible. Invitamos a nuestros oyentes a leer detenidamente ese libro, Problemas actuales de política educativa, porque el tiempo de radio no da para más. Y por supuesto a los alumnos de política y legislación educativas a preparar los temas del programa con toda esa bibliografía que tienen en la guía del curso. Pero hay una cuestión que, bueno, se refleja en el libro, pero al hilo de lo que nos está diciendo y pensando precisamente en el panorama actual, no solamente de España, sino del contexto occidental, como nos decía, hay una pregunta que se podría hacer muy, muy fácilmente cualquier ciudadano, y es que hemos tenido muchas y variadas reformas en unos países más, en otros menos, algunas no eran unas reformas como tal, sino que más o menos eran unas reformas encubiertas, y se supone que para ir mejorando y de alguna manera para tener una estabilidad. Entonces nos preguntamos, ¿las reformas fracasan siempre? ¿Es con natural con la propia reforma el hecho de que siempre estén cambiando en movimiento?
Está como un poco de moda, desde el punto de vista académico, decir que las reformas fracasan siempre. No es cierto que las reformas fracasen siempre. Yo distingo en el libro entre las reformas a corto y medio plazo y las reformas a largo plazo. Y pongo un ejemplo muy interesante que citaba el profesor Viñao en uno de sus libros, que era aquel famoso cuento o narración que se suele decir, dice, si un monje de la Edad Media volviese hoy al mundo en el siglo XX o XXI, y se quedaría perplejo al ver pues el mundo en que vivimos, el mundo de los coches, los aviones, la televisión, los móviles, la radio, quedaría trastornado. Sin embargo, si este monje entrara en un colegio, en un aula, se quedaría tranquilo, diría, esto no ha cambiado, esto es lo mismo que nosotros teníamos en la Edad Media. Luego el hombre cambia, pero hay cosas que no. Esto es una falacia absoluta, porque en primer lugar, el monje vería que en ese aula que ha entrado, no solamente hay niños, también hay niñas, cosa que no ocurría en la Edad Media. Verá también que no solamente hay profesores, sino también profesoras, que no son clérigos los que enseñan como la Edad Media, sino seglares laicos, que están todos los niños por edad correspondiente y que además están en un periodo de 10 años de duración escolar, que no se enseña en latín como se enseñaba en su época, sino con una lengua vernácula. Es decir, estamos ante una reforma profundísima que se ha ido produciendo con el paso de las generaciones y de los siglos. En ese sentido, a largo plazo, yo soy muy optimista en el ámbito de las reformas escolares. Creo que las reformas escolares están llamadas a conseguir grandes cosas. Pero a corto plazo, las reformas escolares fracasan muchas veces, y fracasan muchas veces por varios motivos, pero fundamentalmente porque falta un consenso básico sobre las grandes líneas de la reforma. Un partido sube al poder, pone en marcha una reforma, esto lo hace a través de una ley, la ley empieza a aplicarse, ya han pasado el mandato legislativo, llega otro gobierno en virtud de la alternativa democrática, dice no, esta reforma no, esta otra, y esto produce desconcierto, perplejidad, desánimo. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que las reformas a corto y medio plazo necesitan un consenso básico sobre las grandes líneas de la reforma, de manera que luego venga otro partido en el poder y las grandes líneas permanezcan, aunque hay multitud de cosas que cambien. Y en segundo lugar, hay un problema muy importante que el poder político no suele tener en cuenta, que es lo que se llama la cultura escolar. Es decir, ese conjunto de pautas, de hábitos, de prácticas escolares que se han ido sedimentando a lo largo de la historia y que constituye la cultura del profesorado. La cultura del profesorado es una cosa muy importante en el aula, es lo que da vida a todo el centro docente, y lo que ocurre es que muchas veces las reformas escolares son reformas de gabinete que se hacen de espaldas al profesorado o sin tener en cuenta esta cultura escolar. Si reunimos los dos elementos, consenso básico sobre las grandes líneas y reforma escolar teniendo en cuenta la cultura escolar, eso es una, podríamos decir que es una reforma que a corto o medio plazo puede tener también un éxito significativo.
Bueno, y ya como cierre, profesor de Puelles, porque el tiempo no da para más, me gustaría también que nos hiciese un comentario al hilo de lo que nos comentaba antes, que de alguna manera la educación es la llave de esa sociedad del conocimiento, la clave. Y además, si ya consideramos hoy por hoy que la educación es un bien preciado, es un derecho, y hemos estado simplemente planteando una serie de problemas en los que habría que profundizar más, vemos que además de las cuestiones políticas y de las cuestiones de esa propia cultura escolar, nos encontramos con otra serie de factores que de alguna manera van a condicionar las políticas y la vida familiar, escolar y de toda la comunidad. Por ejemplo, estamos todavía inmersos en esa crisis del estado del bienestar, que aunque ya comenzó en el siglo pasado, en el siglo XX, en aquellos años 70, yo creo que los coletazos todavía no los hemos percibido. Y luego también se junta esto con el problema de la globalización y algo que también nos apuntaba, de ese neoliberalismo. Es simplemente un comentario para que provoque un poco la reflexión en el ciudadano, profesor de Puelles.
Sí, bueno, la crisis del estado de bienestar es una crisis que se produce fundamentalmente en la década de los años 70, tiene su gran despliegue en los años 80, y bueno, ahí hay una etapa, que es quizá en la que estamos ahora, donde el estado de bienestar está tratando de reajustar sus posiciones, sus políticas, para hacer frente a esa crisis y a ese fenómeno que efectivamente es nuevo, que es el fenómeno de la globalización. Claro, lo que ocurre es que es una forma de Estado que surge en un momento determinado, concretamente arraiga en la Segunda Guerra Mundial, y sus parámetros están embebidos por esa fuente. Entonces, el estado de bienestar tiene que sufrir un proceso de transformación para adecuarse a las condiciones actuales. En ese proceso de transformación, lo importante es no perder de vista lo que caracteriza al estado de bienestar, que es un estado que trata de garantizar a todos los ciudadanos una serie de bienes que se consideran bienes mínimos imprescindibles. Evidentemente, eso se puede hacer de muchas maneras, se puede hacer con muchas clases de políticas, pero eso supone dos cosas: que el Estado no abdique de su poder regulador, sin que sea un Estado que intervenga en todos, absolutamente todos los detalles de la vida pública o de la vida privada, pero tiene que haber un poder regulador, esos mínimos que decíamos antes, y en segundo lugar, tiene que ser un Estado que tenga un gasto público en determinados bienes, porque si no lo hace el Estado, no lo van a hacer la sociedad desde el punto de vista privado. En este caso de la educación es un caso muy, muy, muy paradigmático. Hay montones de problemas que se resolverían si tuviéramos más recursos, pero evidentemente los recursos de las familias son limitados y no hay más recursos que los de los poderes públicos. Bueno, en ese sentido, yo creo que está habiendo todo un proceso de transformación del estado de bienestar que trata de hacer frente a los problemas actuales, pero sin abdicar de un poco de las características fundamentales con las que nació: poder regulador y poder inversor.
Bien, pues muchísimas gracias, profesor Manuel de Puelles, por habernos acercado a esos problemas actuales de política educativa que afectan a todos los ciudadanos. Y recordamos que nos hemos basado para preparar esta conversación con el profesor Manuel de Puelles en ese texto, un texto sencillo publicado por Editorial Morata, Problemas actuales de política educativa, que ha escrito el profesor Manuel de Puelles Benítez y que prácticamente se acaba de publicar. Hasta otro encuentro, profesor.
Muchas gracias. Hasta otro encuentro.
De nuestra conversación con el profesor de Puelles se desprende que hay que tomar conciencia de la necesidad de que el ciudadano participe de forma activa en la vida política. Pero la participación no es gratuita, exige esfuerzo, cauces y recursos. Y como nos dice el profesor de Puelles, posiblemente nunca fue más apremiante la vieja máxima de que la escuela debe educar para la vida. Y de la escuela vamos a tratar dentro de un momento en esta revista de educación.